Bueno, buenos días. Soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de Intercampus de Historia del Pensamiento Económico, y vamos a hacer la tutoría décima, que comprende el capítulo 17 y 18. El capítulo 17 es Thorstein Veblen y la economía institucionalista americana. Forma parte de la quinta parte de los paradigmas del siglo XX del libro básico. Vamos a hacer, como siempre hago, la época de Veblen, donde nos encontramos en pleno 1900, donde en América hay 156 millones de habitantes. En total en el mundo hay 1.650, muy muy lejos de los 7.100 que tenemos en mayo del 2014. Siempre es bueno tener esta referencia para saber cuándo y dónde está el economista que tratamos. Bueno, una breve introducción, pues sabemos que las críticas a la ortodoxia económica del siglo XIX eran críticas sobre el pensamiento clásico, neoclásico, y a la primera economía neoclásica. Las críticas no fueron privativas del siglo XIX, aunque hubo críticas en ese siglo muy estridentes, como dice el libro, muy ruidosas, muy chillones, muy exageradas, muy estruendosas, del pensamiento ortodoxo que regía entonces. La crítica, como la teoría, posee una tradición propia que sigue viva, aunque cuando se valora sobre todo el capitalismo y el proceso capitalista actual. Este capítulo presenta la economía institucionalista del sociólogo y economista americano Thorstein Veblen, que nació en el 1857 en América y murió en el 1929. Aquí tenéis también para situaros dónde estamos, pues un pequeño esquema de los clásicos, de los neoclásicos, marginalistas, que son los que empiezan a realizar sus teorías en el siglo XIX. Siempre es bueno tener un esquema para saber dónde estamos, Bueno, en el siglo XIX se crea la economía institucional o escuela institucionalista, como he dicho, norteamericana. Es una crítica continua de la economía recibida. Se denomina economía institucional o escuela institucionalista norteamericana a la aproximación a estudios económicos que se centran en la comprensión del papel del proceso evolutivo y el papel de las instituciones sociales en la formación del comportamiento económico. El institucionalismo ve las relaciones de mercado como resultado de la interacción compleja de las diversas instituciones. Por ejemplo, las normas sociales y jurídicas, las empresas también tienen su papel, los estados, etcétera, todas las cuales afectan el comportamiento económico de los individuos. Esta tradición continúa en la actualidad como una de las aproximaciones o percepciones principales de la economía que llamamos heterodoxa, que tiene diversas escuelas y tendencias. ¿Quiénes fueron sus fundadores? Pues a Veblen se le considera el padre de la única escuela genuinamente americana de economía, que aportó una visión crítica darwiniana, evolucionista, del proceso capitalista. Veblen fue el fundador, pero hay junto con otro, con John Rogers Comers, de la escuela institucionalista norteamericana, y más generalmente de la corriente institucionalista en las ciencias sociales. Otro miembro, a ver, creo que aquí tengo puesto una lista. Otro miembro fue Wesley Clyde Mitchell, otro miembro de la escuela institucionalista. Y luego hay John Maurice Clark, Clarence Ayres, Kushner, Galbraith, que es el más conocido, y Goulding. Y después hay entre estos institucionalistas y los que se llaman ortodoxos americanos, de la economía americana, está Davenport, que es el puente de unión entre estos ortodoxos y esta escuela institucionalista americana. Herbert Davenport. Bueno, pues las obras de Veblen critican severamente y de forma apasionada la evolución de la sociedad y la economía de su país. Criticó a la economía política convencional y a la civilización de los negocios. Un seguidor muy conocido, que luego vamos a estudiar aparte, es de Veblen, fue John Kenneth Galbraith. Bueno, y pasamos al apunte historicismo británico del siglo XIX. Pasamos de América a las Islas Británicas. Y en la década de 1840-50, las ideas de David Ricardo pues eran seguidas mayoritariamente en Inglaterra, mientras había una anarquía intelectual en el continente europeo. David Ricardo era pues un sacrosanto, y luego le sigue Joan Stuart Mill, que era considerado en cuestiones de teoría el fiel exponente y expositor del ricardianismo puro. Luego están también McCulloch, James Mill y Harriet Martineau, que popularizaron la leyenda de las abstracciones teóricas ricardianas. Pero, a la vez, aparte de las ideas sacrosantas de David Ricardo, a la vez se origina en las Islas Británicas una cohesiva revuelta que le llamaron historicionista, contra la economía neoclásica británica. ¿Quién fue considerado el primer institucionalista o historicista británico? Pues fue considerado el reverendo Richard Holmes. Fue un reverendo anglicano y galés, Richard Holmes, de 1790 a 1855, que criticó los postulados de David Ricardo y de Tomás Malthus sobre la renta económica y el crecimiento de la población. En 1831 publica su ensayo más famoso, que es un trabajo muy importante en el que critica los postulados ricardianos para tener un éxito práctico. Él consideraba que los supuestos económicos debían estar determinados históricamente y ser justificables empíricamente. Para Holmes, los ricardianos limitan las observaciones de sus fundamentos a la porción del área de tierra que pisan. La voz de Holmes fue apagada por el dogma ricardiano. Ricardo era muy grande y no le apagó Jones, aunque se reconoce su crítica. A pesar de todo, de que Ricardo era sacrosanto, pues resurge la crítica metodológica de la economía clásica en Inglaterra a medida que transcurría el siglo XIX. Sea, vemos que 40 años antes que Veblen, en América, ya existían críticas de los historicionistas ingleses a la economía neoclásica británica. Se había manifestado entre los historicistas alemanes y británicos la necesidad de un nuevo método de estudio de la economía que proponía la búsqueda de amplias leyes de desarrollo económico, un uso de generalizaciones empíricas deductivas y confirmaban la irrelevancia general de la ciencia económica que se había dado hasta ahora. Veblen, pues sí que hay que notar que simpatizaba con algunos puntos de vista de los historicionistas británicos, pero fue más lejos que los historicistas en términos de metodología y consistencia, que hace que su crítica, la crítica de Veblen al capitalismo, sea más duradera e importante. Sus teorías en realidad fueron mucho más complejas. Los institucionalistas compartían con los economistas historicistas ingleses y alemanes su actitud crítica frente a la teoría económica convencional. En esto eran iguales, pero eran muy diferentes los aspectos. Muchos de los institucionalistas adhirieron al método nuevo alemán y inglés, y la economía institucional es un espejo e imagen de la historicista. Bueno, los intentos de los historicistas británicos de convertir la economía en una rama de la sociología y deducir una teoría económica de los procesos históricos, pues en realidad fracasaron, ¿no? En el paradigma este historicista, la economía se concebía como una ciencia, pero sus abstracciones no tenían que ser a priori y la deducción se le asignaba un papel menor. La teoría se deduciría también mediante procesos históricos y los economistas encontrarían el material para realizar sus estudios comparando los estados de la sociedad a fin de descubrir leyes de afiliación social, y estos hechos no podían estudiarse al margen de la historia. Por lo tanto, consideraban la historia como el origen de donde surgiría la ciencia económica. Estos intentos pues fracasaron, ¿eh? Apareció una nueva generación de economistas históricos que comparten este carácter pragmático, crítico y relativista del precursor institucionalista e historicista inglés Richard Holmes. Estos economistas históricos británicos hubo varias variantes, la variante comteana que se llama irlandesa o de Dublín, con John Ingram, con Cliff Leslie, y una segunda variante psicológica que tenía su representante Walter Vaughegod, y una tercera variante de orientación cuantitativa en Thorold Rogers, este era inglés. Y una cuarta variante humanística con Arnold Toynbee. Estos eran la generación de historicistas británicos del siglo XIX. Estos historicistas británicos influyeron luego sobre teóricos británicos de la época como Williams, Stanley Hebbins, que creyó que la verificación estadística era muy necesaria para rescatar la economía de la hostilidad pública, y Hebbins estaba de acuerdo en la metodología historicista, pero desconfiaba del intento de sustituir toda la teoría ortodoxa clásica por el planteamiento histórico. Pues si eso ocurría era convertir a la economía política en una ciencia estéril y oculta e insignificante, ¿no? También influyó, estos historicistas influyó en 1890 sobre otro economista neoclásico, sobre Alfred Marshall, el cual elogió el trabajo de los historicistas considerándolo una aportación importante, y en los principios de Marshall refleja el interés por la reforma social y una aproximación evolutiva de la economía como resultado de la influencia del historicismo en él mismo. También influyó en el padre de Keynes, en John Neville Keynes, padre del famoso Keynes, consideró que el estudio de la historia podía perfeccionar la economía política. Tanto en Keynes, en Hebbins y en Marshall pensaban que el estudio de la historia y el método inductivo debían complementar a la teoría económica. La historia económica se convirtió tanto en Inglaterra como en Estados Unidos en una parte integrante de la economía en general. Y pasamos a ver la vida de Thorstein Veblen y el institucionalismo americano. A finales del siglo XIX, en Estados Unidos, la economía daba un sello característico, pues tenía dos sellos característicos. El eclecticismo, unas características singulares, El eclecticismo, que viene del griego escoger, que pretende conciliar las diversas teorías y corrientes, tomando de cada una lo más importante y aceptable y permitiendo romper con las contradicciones existentes. Extrae lo mejor de cada escuela, de cada economía, combinándolas y mezclándolas, ¿eh? Desde Thomas Jefferson, Alexander Hamilton o hasta Henry George, las ideas inglesas fueron filtradas a través de la experiencia y las instituciones americanas. Otro sello característico fue el pragmatismo, que es el famoso pragmatismo americano, solo es verdadero aquello que funciona, enfocándose así en el mundo real objetivo. Estas dos características fueron lo que impregnó la filosofía de Estados Unidos como la economía hasta la entrada del siglo XX. Las consecuencias de estos sellos característicos, pues que es el análisis teórico clásico y neoclásico, nunca tuvo relieve entre los economistas americanos como el que tuvo entre los ingleses. Y las ideas teóricas clásicas las acomodaron según su pensamiento a la realidad de los Estados Unidos. En este entorno independiente, las ideas historicistas podían arraigar, Así los organizadores de la AEA, de la American Economic Association, en 1836, que se crea por medio de los economistas Richard Ely, Seligman y Walker, que, por ejemplo, Ely se educó en Alemania y los demás simpatizaron con la causa historicista, ¿eh? En este ambiente tan receptivo es donde surge un crítico americano de la ortodoxia económica recibida, como fue Thorstein Bundebeblen, que influido por varias fuerzas filosóficas, incluidas las de los historicistas, pero que sin embargo las ideas de Veblen son, como diríamos, made in USA, ¿eh? Y pasamos ya a un capítulo ya de la vida del economista Veblen. El consumo ostensible, o sea, el consumo que es claro, que es visible, que es manifiesto, que se muestra, y la digresión sobre sociología y economía. La idea del consumo ostensible no era original de Veblen, ya había sido discutida por el mercantilista Bernard de Mandeville y después por el clásico John Rawls. Pero Veblen lleva el concepto a su más alta expresión, superponiendo elementos de psicología, de economía y de sociología. En su libro, Teoría de la clase ociosa, Veblen lanza un estudio muy detallado del consumo y de la formación de los gustos. Los neoclásicos asignaban una función de utilidad dada a los individuos y suponía que cada gasto permitía obtener una utilidad independiente de la utilidad de cualquier otro gasto. Veblen discrepaba de toda esta visión tan simple, argumentando que los gustos y el consumo era parte del proceso económico y los neoclásicos estaban fuera de lugar. Con su asignación simplista de utilidad fija dada a cada individuo, consideraba Veblen que una teoría compleja del consumo era inseparable de las instituciones del capitalismo. Coincidía la teoría del consumo de Veblen con la de los neoclásicos en una cosa, en la insaciabilidad de los gustos, ¿eh? Veblen quería que más es mejor que menos, y en Veblen el trabajo productivo se convierte en signo de debilidad y el ocio es evidencia de fortaleza dineraria, ¿eh? Surgiendo lo que denominaría la clase ociosa. El libro de Veblen se compone de aplicaciones sociológicas generalizadas de consumo de bienes inmateriales de la clase ociosa. Para él es importante las carreras, los premios, la moda. Esto es lo que hace la clase ociosa o ocio improductivo. Para Veblen es el consumo ostensible, que es un derroche de bienes, y el ocio ostensible, que es una pérdida de tiempo. El análisis de Belbin no ha impregnado el análisis ortodoxo del siglo XX y del XXI, pero sí que ha sido incorporado por grados en la discusión micro y en la macro. Fue el economista Leib Bernstein quien analizó todas estas aportaciones de Veblen, como incluso aportó lo que se llama un bien Veblen, es un bien cuya utilidad deriva del uso directo del bien y también del precio pagado por el mismo. El precio ostensible, el que se manifiesta, es el precio que un consumidor cree que otras personas piensan que él pagó por la mercancía. Es este precio el que determina la utilidad del consumo ostensible de un bien y que hará desplazarse a la demanda. Los posibles equilibrios se representarán por este economista, lo representó por una curva denominada curva de demanda de Veblen, que tenía pendiente positiva. También analizó un efecto Veblen en dicho análisis de microeconomía de Liebenstein. Bueno, una valoración de Veblen, pues Veblen pronosticó que la sociedad estaba en el punto crítico para estallar y parecía que se iba a cumplir en 1929. Era este punto crítico que decía Veblen, el probable hundimiento del sistema capitalista. Pues veamos que su punto de vista de análisis del sistema capitalista no era precisamente lo que ocurrió. Tras el crack del 29 no se desembocó en una era de ingenieros como él quería, o en el final del sistema de precios como él también predecía, para asignar los recursos y la distribución. Veblen no comprendió que el egoísmo se extendería también a todos los grupos de individuos que controlase el proceso productivo, fueran ingenieros o simples trabajadores o financieros. Después de la depresión se produjeron cambios institucionales en el capitalismo americano, pero no como consecuencia del desarrollo de la nueva élite que había pronosticado de ingenieros el señor Veblen. Estos ingenieros surgirían para maximizar la producción sin relacionarse con los precios, en una especie de sistema socialista. Esto es lo que preveía Veblen, pero no ocurrió. Porque empíricamente ningún Estado comunista o socialista ha sobrevivido en el siglo XX o en el XXI sin recurrir a un sistema de precios. Los precios o los precios sombra se han considerado pagos necesarios en los sistemas socialistas para asignar eficientemente los recursos. Tanto Veblen como Marx fueron ingenuos en su comprensión de los mercados. Y hasta hoy nada se ha mostrado superior a los precios como guías y proveedores de información económica en el mercado. Veblen creía que el mercado no tenía capacidad para el ajuste. Su odio a los hombres de negocios le hizo creer que todos los mercados eran monopolios u oligopolios y nunca apreció que la competencia real impide abandonar la eficiencia aunque fuera a los hombres de negocios. Veblen descuidó el papel del gobierno y las leyes para resolver los problemas de costes sociales y efectos externos y redistribución de la renta. En eso no acertó. Intentó Veblen construir una teoría del comportamiento humano fuera del molde utilitarista y desarrolló una teoría de los derechos de propiedad y otros temas de desarrollo económico. Sus escritos son, como hemos visto, muy sociológicos y cuasi filosóficos, pero sus ideas son relevantes para la economía. Los escritos teóricos de Veblen no han sustituido a la utilidad de los clásicos, aunque la criticó, no lo ha sustituido. Y los estudios institucionales a largo plazo de Veblen son un complemento útil al análisis teórico de los precios a corto plazo. Leer a Veblen nos recuerda que la economía es una ciencia social, eso sí que es verdad, y no una simple rama de la investigación matemática. Bueno, la segunda y tercera generaciones de Veblenianos, ya los hemos comentado, aquí tenéis una serie de institucionalistas americanos. Veblen con una teoría del desarrollo económico y social, es considerar su trabajo. Era mucho menos específico que los de Marshall o Walras, y no fue ordenado en sus ideas, así como sí que lo fue Marx, y tuvo estos seguidores de su economía institucionalista. Y ahora pasamos al más conocido, el más popular de los institucionalistas, que era John Kenneth Galbraith. Nació en el 1908, murió en el 2006 y salía muy a menudo en programas de la televisión, en programas documentales de contos. No sé si habéis podido ver, pero podéis en internet buscar varios youtubers, seguro que salen programas en que, por ejemplo, la historia del dinero, yo recuerdo haberlo visto en la televisión. Es uno de los críticos sociales más conocidos de la escena americana, miembro de la Universidad de Harvard y asesor del gobierno en la Segunda Guerra Mundial y asesor luego, más tarde, del presidente J.F. Kennedy. También es novelista, embajador de la India en el 61 al 63 y ha escrito un buen número de libros de pensamiento heterodoxo, disconforme con todas las ideas y dogmas y creencias de cualquier doctrina. Era muy sui generis en sus ideas. Su pensamiento heterodoxo sobre el sistema económico y social es un pensamiento que incluye elementos de muchos autores, especialmente de Veblen, y la crítica de Galbraith del saber tradicional ortodoxo es en realidad un eco de las denuncias de su maestro, de Veblen. No era su preocupación el análisis econométrico o teoría económica, sino que Galbraith analiza las consecuencias de la política económica en la sociedad. Y con una economía política, en una forma accesible y eliminando gran parte del tecnicismo utilizado por todos los economistas. Galbraith es muy, muy fácil de leer. Y podéis consultar libros, es coger libros de Galbraith o de Veblen para ver críticas sociales. Tres son ideas genuinamente galbraithianas. La primera idea, el poder compensador, donde el oligopolio se encuentra bajo la disciplina del poder compensatorio y cada empresa regatea con las demás. Esta segunda idea de identificación de un desequilibrio social en una sociedad opulenta, también es un título de un libro de él. Y una tercera idea, que es la tecnoestructura, que es un concepto acuñado por Galbraith para designar el conjunto de técnicos o profesionales, economistas, ingenieros, juristas, especialistas en marketing, etcétera, que dirigen las grandes empresas. Este poder de mercado y la competencia está en poder de la tecnoestructura más que de los propietarios de las empresas. Las grandes empresas son las auténticas controladoras del mercado y sustituyen a lo que llamamos la soberanía del consumidor. Y no están contrarrestadas estas fuerzas, esta tecnoestructura, no están contrarrestadas por las asociaciones de trabajadores, por sindicatos, ni por el Estado. Son ideas propias de Galbraith. En su libro El capitalismo americano, que salió en el 1952, se interesaba en la explicación tradicional ortodoxa, marxiana, de cómo funcionan las cosas en el sistema económico americano. Argumentaba que la opulencia era una bendición a medias, que la teoría económica ortodoxa no era realista, cualquier familiaridad con los hechos reales negaba a veces la relevancia del modelo teórico de la libre competencia perfecta marxiana, o sea que habían los hechos reales la negaban, y Galbraith introducía demasiados juicios de valor en su teoría social dinámica que criticaba una economía política ortodoxa estática. Creía que la innecesaria desigualdad de las rentas, que no recompensa diferencias de inteligencia, aplicación a voluntad de afrontar riesgos, podía echar a perder la estabilidad económica. Son libros que interesa que leáis para poder saber dónde estamos, ¿eh? Luego hay otro libro, el de La Sociedad Opulenta, en 1958, 1958, que se han vendido más ejemplares que La Riqueza de las Naciones de Smith, donde critica a la sociedad americana porque es rica y porque sus valores están mal dirigidos. En esta sociedad opulenta de abundancia, la abundancia para satisfacer las necesidades creadas muchas artificialmente por la publicidad, pero deja de lado la oferta de servicios públicos, de mantener limpio el agua, la tierra y el aire, y hacer habitables las ciudades y mejorar la educación. Muchas actividades productivas no deducen su valor social de la producción de los bienes útiles, sino del número de puestos de trabajo que dan y las rentas que proporcionan. Galbraith tomó de la ortodoxia de la teoría del consumidor y afirmaba que la soberanía del consumidor era un mito y la cadena de causa-efecto va de la producción al consumo y no al revés. Para mantener una sociedad opulenta y rica, decía Galbraith, la producción y la renta deben ser crecientes y para ello se deben crear siempre nuevas necesidades. Galbraith se centraba en el papel fundamental de la publicidad en esa creación de necesidades de nuevos bienes de consumo, que se producen a expensas de los bienes sociales. Veía Galbraith un desmedido desequilibrio social resultante. También sostenía que los problemas económicos conducen a males sociales. Cuanto mayor sea la cantidad de bienes que se adquiere la gente, decía, tanto mayor es el volumen de envoltorios que desecha y mayor es la cantidad de basura a eliminar. De una riqueza siempre creciente, se dará una suciedad y una contaminación siempre más intensa. También opinaba que los ídolos de los jóvenes son los héroes de la televisión y el cine y no el maestro de la escuela o del instituto. Todos estos males sociales provienen de una descomposición de las fuerzas económicas, de la competencia y de un sistema de valores inadecuado que estimula el consumo privado despilfarrador en vez de la provisión de los bienes públicos. Son ideas muy interesantes de Galbraith, que se tienen que tomar como juicios de valor. Y se puede observar que gran parte de la teoría de Galbraith reposa sobre el concepto veblenianos del consumo ostensible, del consumo manifiesto. Galbraith, para remediar el desequilibrio social, proponía unos remedios. Proponía aumentar la presión fiscal del gobierno a todos los niveles, reorientar los gastos públicos, reducción, por ejemplo, en los de defensa, y afirmaba que de no intervenir socialmente el gobierno, la producción privada monopolizará todos los recursos. Galbraith desea un papel mucho más activo del gobierno para que el equilibrio social se genere y se preserve. No está mal esta conclusión, ¿eh? No está mal. Bueno, y la conclusión del paradigma institucionalista, ¿eh? De la enseñanza institucionalista, es que no se ha creado ese paradigma puro, ¿eh? Ningún economista del grupo que antes os he dado pretende autoproclamarse institucionalista, ni se identifica en un cuerpo de pensamiento único, cohesivo y coherente. Y actualmente se desarrolla una literatura sobre derechos de propiedad que destaca las interacciones entre las instituciones legales, el comportamiento económico y los resultados económicos. Hoy estamos en una época en que los economistas americanos han abandonado las materias políticas y unos se han metido a la teoría económica en camisas de fuerza matemáticas y otros han ampliado la teoría y la política económica de varias formas. La economía institucional puede aportar nuevos desarrollos. La economía institucional, como hemos visto, es un paraguas en el que pueden refugiarse muchas ideas interesantes y productivas. Como investigación autónoma, la escuela institucionalista sí que ha servido de eco, de órgano de crítica estridente, chillón, ¿eh? De la economía neoclásica. El futuro del pensamiento económico puede exigir un compromiso con el eclecticismo de las corrientes tradicionales del pensamiento económico americano para poder continuar desarrollándose. Bueno, y hemos llegado al fin de este capítulo 17. Y vamos a continuar con el 18. Vamos a prepararlo. Vamos a preparar el PDF, que lo podéis bajar. Podéis bajar el PDF exactamente. Vamos a poder el capítulo 18, vamos a preparar los apuntes. Bueno, estamos en el capítulo 18. Reconsideración de la competencia de Chamberlain y de Robinson. La introducción de desarrollo de la competencia imperfecta. Entonces vamos a ver. Una de las direcciones más importantes tomadas en el siglo XX ha sido la relacionada con la micro en la búsqueda de modelos o representación de la realidad, modelos descriptivos de los mercados reales. Hemos visto cómo Alfred Marshall realizó modelos de competencia perfecta y de monopolio puro en el capítulo 15. Y aunque los supuestos de la competencia perfecta son muy restrictivos, de donde hay un gran número de empresas que fabrican un producto homogéneo, unos supuestos muy rígidos, ningún vendedor puede influir en el precio ni en los beneficios de las demás empresas. Completa libertad de entrada y salida en el mercado, no existen beneficios a largo plazo, ni rentas, etcétera. Son supuestos de la competencia perfecta y los del monopolio, el monopolio puro, también escrito por primera vez los supuestos del modelo de monopolio por el francés Antoine Augustin Cournot y del francés Arsène Jules Dupuy en el capítulo 12. Y ampliado por Marshall y por otros economistas. El modelo de monopolio tiene una sola empresa, los supuestos que tiene una sola empresa y control de toda la producción de un bien, y los beneficios son mayores que en cualquier otra estructura del mercado que tenga más de un vendedor. Estos son dos mercados que se estaban estudiando hasta el siglo XX. Los dos modelos de competencia perfecta y monopolio se desarrollaron a principios del 19 y siguieron hasta el 20 y son extremos. No se había cultivado la teoría de modelos intermedios entre ellos dos. Bueno, aquí tenéis lo que acabo de decir. Exacto, esto es lo que acabamos de hablar. Hasta 1933 no se analiza el precio y la cantidad de equilibrio de las empresas cuyas decisiones tenían su efecto en las políticas de otras empresas. Hasta que aparecen dos libros en el siglo XX, en el 1933, que fueron escritos de forma independiente, como muchas veces ocurre en economía. Uno en Norteamérica, era la teoría de la competencia monopolística, de Edward Hastings Chamberlain, y otro era en Inglaterra, en la economía de la competencia imperfecta, de la economista Joan Robinson, inglesa. Los mercados imperfectos no tienen su origen en estos dos autores, pero una serie de factores que ahora vamos a ver explican la receptividad de sus ideas en 1933. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos una lo que se había estado estudiando, competencia perfecta del monopolio puro, y la imperfecta está en medio del camino de estas dos teorías, de estos dos modelos, y de la competencia imperfecta sale la competencia monopolística y la competencia oligopolística. Entonces, a raíz de esos dos libros, se estudia, en teoría, estos, aquí veis, pues, unos rasgos de lo que acabamos de hablar, del oligopolio, duopolio y monopolio, y la competencia perfecta. El análisis del duopolio, el duopolio sabemos que está extremo de competencia imperfecta que existe en donde existen solo dos vendedores, es un caso particular de oligopolio, es una situación intermedia entre monopolio y competencia perfecta, y en el duopolio los únicos dos productores de un bien se ponen de acuerdo para fijar un precio y no subirlo o bajarlo. De esta forma se asocian y es muy similar al monopolio. El primero que analizó un mercado imperfecto fue el francés Antoine-Augustin Cournot, que vivió en el siglo XIX. Fue el primer autor que analizó un mercado imperfecto, como fue el duopolio de Cournot, donde, como he dicho, hay dos vendedores, cuyo comportamiento maximizador del beneficio dependía de que cada uno creía que el producto del otro permanecería constante. Este supuesto era ingenuo y le daba una solución a Cournot. Eran supuestos muy, muy rígidos y daban una solución. Otros modelos primitivos de duopolio se basaban en otros supuestos, fueron los de el francés Joseph-Louis François Bertrand y el de Francis Isidro Edgeworth. Uno fue el Bertrand en 1883 y el otro en 1897. Bertrand suponía precios del vendedor rival constantes por cada vendedor. Entonces el precio y la cantidad alcanzan niveles competitivos y se alcanza un equilibrio. Edgeworth suponía existencia de restricciones a la cantidad, no a los precios, en cada duopolista, produciendo intervalo indeterminado en donde oscilarían los precios y cantidades de los dos vendedores. No vamos a hacer la teoría de cada uno, pero es bueno saber que los resultados de Cournot, Bertrand y Edgeworth dependían de unos supuestos muy rígidos de cada uno, y tal vez esta escasa solidez teórica hizo a Marshall, Alfred Marshall, no contribuir ni ampliar la teoría del duopolio. La dejó estar de lado y solamente trató la competencia perfecta y el monopolio. Pero Marshall, aunque no hizo teoría sobre el duopolio, sí contribuyó, como vamos a ver. Bueno, ejemplos de duopolios aquí que hay hoy día, incluso Mediaset y Transmedia, en el mercado a Transmedia, en el mercado de televisión producida en España, como veis aquí al final, y otros que es Coca-Cola y Pepsi-Cola, en fin, etcétera. Un ejemplo de lo que hay duopolios económicos en mercados, ¿no? Vamos a ver. No quiero cambiar esto. Vamos a ver. Se vuelve perezoso el ordenador. Vamos a ver si esto. Vamos a ver. Bueno, como os he dicho, si Marshall, ¿cuál fue la causa del interés por el desarrollo de la competencia imperfecta en la década de 1930? Bueno, pues no fue, como os he dicho, Cournot, Bertrand y Edgeworth, sino que hubo otros factores. No hay forma de pasar la diapositiva. Vamos a ver. Ahora. La causa fue a partir de los principios de economía de Marshall, que él, aunque no hizo ninguna teoría del duopolio, de competencia imperfecta, pues enunciaba una posibilidad de la existencia de concentración de industrias con rendimientos crecientes de escala, por los costes medios a largo plazo que eran decrecientes y que podían alterar el poder del mercado. Este podían alterar el poder del mercado fue la causa de un debate muy célebre en la década de 1920 por parte de los discípulos de Marshall sobre si el equilibrio competitivo era compatible con esos rendimientos crecientes de escala. Los clásicos habían predicho en las posibilidades teóricas que la situación normal sería la de los rendimientos constantes de escala, donde los costes medios a largo plazo fueran constantes. El tamaño de la unidad productiva no tendría efecto sobre los costes medios y serían constantes. Eso era lo que habían tomado como posibilidad teórica todos los clásicos. Pero Marshall creía que podría alterarse la escala de rendimientos de la empresa y realizarse cambios con el nivel de costes medios. Lo más interesante era que los cambios de escala asociados a costes medios decrecientes daban rendimientos de escala crecientes. Y un pequeño número de grandes productores funcionarían con bajos costes medios, produciendo la misma cantidad que un gran número de pequeñas empresas, pero pudiendo alterar los precios. Quedaba en entredicho una de las características y premisas del mundo competitivo, de que con un número de oferentes grandes no podía tener influencia en el mercado. Marshall observó esta posibilidad de que las grandes concentraciones de empresas se convirtieran en verdaderos monopolios por su verdadero y creciente poder en el mercado. Por eso este debate que le siguió en la década de 1920 de todos sus discípulos sobre si el equilibrio competitivo era compatible con los rendimientos crecientes de escala con costes medios a largo plazo decrecientes. Y de aquí surgió, pues, del debate este surgió las ganas de teorizarlo. Bueno, aquí veis aquí lo que es rendimientos de escala constantes, decrecientes y crecientes. Lo interesante es la parte izquierda, donde aparecen economías de escala con rendimientos, perdón, a ver si puedo, con rendimientos, ahí no tengo precisión en los trazos. La parte dibujada de verde, rendimientos crecientes de escala, donde aparecen economías de escala, es la parte que interesa y que afrontaba Marshall como que podía cambiar la posición de las empresas en el mercado. Esto es un que ya veréis en microeconomía. Lo que interesaba era la parte media, los rendimientos crecientes por los costes medios que decrecientes, donde un incremento muy pequeño en los inputs podía dar un incremento muy grande en el producto. Esta es la parte que interesaba. Bueno, en la parte esta de rendimientos escala crecientes. Bueno. Entonces, uno de los discípulos de Marshall, de Alfred Marshall, fue Piero Errapa, que nació en las finales del siglo XIX, 1898, murió en 1983, que publica en 1926 y con 28 años todos los elementos del debate anterior que hemos comentado, con el artículo que publicó donde titulado Las leyes de los rendimientos en condiciones de competencia. Fue el mejor discípulo de Marshall, aunque el mejor, según Marshall, fue Pigou, pero el segundo sería Errapa, Piero Errapa. Participaba también en el debate anterior Pigou, pero no fue el que publicó, el primero que publicó el debate. Fue el economista de Cambridge, Piero Errapa, quien publica los elementos del tema en 1926. Una nota que quiero siempre decir es que las teorías económicas más humanistas y sociales siempre se gestan a edad más tardía, por requerir experiencia y conocimiento del mundo. Son ejemplo de teorías económicas, humanistas y sociales las de la riqueza de Smith, los principios de Marshall, la teoría de Keynes, pero las teorías puras y técnicas de teoría económica surgen en mentes mucho más jóvenes, antes de los 30 años, porque esa edad, porque son capaces de ir añadiendo nuevos elementos al trabajo realizado por sus maestros. Ejemplo de teorías puras son los de Menger, de Hebbon, de Cournot, de Walras, y ocurre con el RAFA, y también ocurrirá, como veremos, con Chamberlain, con 28 años, y con Joan Robinson, con 30. Pero vamos a. El quid del artículo de RAFA fue su argumentación a favor del análisis de la empresa, más en términos de monopolio que en términos de competencia. No sé si tengo aquí una reseña. RAFA demuestra que las condiciones de los costes medios. No. Bueno. Demuestra que las condiciones de los costes medios decrecientes eran incompatibles con el equilibrio competitivo marshalliano a largo plazo. Se debía renunciar a una cosa o a otra. RAFA observó en el 1926 el vacío de modelos de mercado entre la competencia y el monopolio, comentando que las imperfecciones de mercado que faltaban, los teóricos clásicos y neoclásicos las consideraban fricciones, y las pasaban por alto. Para Rafa eran fuerzas muy activas que producían efectos permanentes y acumulativos sobre los precios y las cantidades del mercado. El Rafa establece la base para que estos nuevos modelos de competencia imperfecta, y para él los obstáculos a la competencia tienen una estabilidad suficiente que los capacita para ser objeto de un análisis basado en supuestos estadísticos. Son las leyes de los rendimientos. El RAF sugería obstáculos que podían influir en la fuerza del monopolio o en la elasticidad de la curva de la demanda a la que se enfrentaba el vendedor imperfectamente competitivo. El RAFA sugería un nuevo planteamiento de la teoría de mercado, una posible y nueva ampliación. Pero en 1933 fue Joan Robinson que atribuyó al RAFA y al debate sobre los rendimientos crecientes de escala de Marshall las causas de que la hubieran llevado a analizar los mercados imperfectos, como vamos a ver. Primero vamos a ver el americano Edward Hastings Chamberlain en busca de una nueva teoría del valor. Nació en Estados Unidos en 1899 y murió en 1967 y fue profesor de Harvard. Fueron el interés, los obstáculos de Rafa a la competencia pura, un aspecto importante del planteamiento de Chamberlain. Pero no estuvo influido directamente por el RAFA, sino por el debate entre Pigou y Tausig sobre la explicación de las tarifas ferroviarias, que eran tarifas múltiples ferroviarias para Tausig, que tenían su explicación por la oferta conjunta de 1.000 Marshall, pero que para Pigou eran explicadas por los muy elevados costes fijos comunes del ferrocarril, más la posibilidad de discriminar precios entre los compradores. Chamberlain defiende la teoría de la competencia monopolística, ¿eh? Y Chamberlain estudió en la Universidad de Iowa, Michigan y Harvard, en la que se doctoró en 1927. Su actividad docente la desarrolló en Michigan y finalmente en Harvard durante toda su vida. Y ahora vamos a ver puntos esenciales de las teorías de los modelos de Chamberlain. El análisis de la competencia monopolística de Chamberlain fue publicada en 1933. Es ingenioso y original. Chamberlain defiende en este libro, en la teoría de la competencia monopolística, o idea de que el mercado real se encuentra entre los modelos de competencia perfecta y de monopolio, debido a la existencia de en las empresas de las economías de escala, o diferenciación de productos y otros factores que hacen que haya empresas que funcionan como casi monopolios, debido a que controlan sus precios y los consumidores tienen preferencia por sus productos. Estableció Chamberlain una generalización de las condiciones de equilibrio aplicable a cualquier situación intermedia entre monopolio y la libre competencia. Uno de los elementos más importantes de la nueva teoría de la competencia monopolística de Chamberlain era que la mayoría de empresas no se implican solamente en una competencia de precios, sino en una competencia de elementos distintos del precio. Las condiciones y características del mercado de competencia monopolística de Chamberlain eran, primera condición, que podían existir un gran número de empresas, era el elemento que él llamaba competitivo, y una segunda característica o condición, cada empresa tiene un producto único o ventaja exclusiva que le otorga cierto control sobre el precio, que eran los elementos que Chamberlain llamaba monopolísticos. Cada vendedor, a causa de este segundo elemento, puede modificar el precio. ¿Cuáles eran los elementos monopolísticos para Chamberlain? Pues los derechos de autor, las marcas registradas, las marcas en general, el espacio que ocupaba económico, en donde con productos idénticos los compradores, por las distancias, tendrían lealtades por la localización de su empresa más próxima a él. Entonces Chamberlain exponía la existencia de una naturaleza dual en los mercados. Los elementos monopolísticos, como he dicho, elementos diferenciales o las condiciones que rodean su venta. Cada producto se singulariza debido a la individualidad del establecimiento en que se vende, incluida su localización espacial, marca registrada, diferencias cualitativas, etc. Y los elementos competitivos, como he dicho, cada producto está sujeto a la competencia de otros que se venden en diferentes circunstancias y en otros lugares. El monopolio y la competencia están presentes en la teoría de Chamberlain. Por ejemplo, la aspirina es un ejemplo de la teoría de Chamberlain. Todas son iguales, pero con diferentes marcas. Bayer, aspirin, Ocal, Advil, Empirin, Cafiaspirina, etc. Lo que hace, por ejemplo, la aspirina que no hace falta remover y se disuelve, es otra marca diferente, etcétera, con vitamina C, etcétera. Y muchas otras marcas que con la publicidad y el envasado hacen un producto diferenciado, creando un mercado de compradores que demanda un producto específico y dependiendo del tamaño e intensidad de la demanda, el vendedor puede cargar un precio monopolístico mucho mayor, que difiere del de sus competidores. Otro ejemplo son los diferentes dentífricos dentales, con flúor, contra el sarro, blanqueador, etcétera. Son el mismo producto, pero con diferencias. Las diferencias pueden existir, sean o no parecidas, pues todas las aspirinas o los dentífricos, que de los ejemplos, esa es la diferenciación, puede convencer al consumidor de que sí hay diferencias, aunque no existan. El objetivo es aumentar la fidelidad y el número de compradores, y aumentar los beneficios a corto plazo. La diferenciación de Chamberlain puede adoptar otra forma, por ejemplo, el espacio económico, la localización espacial, puede diferenciar también el producto. Por ejemplo, da él un ejemplo de 5 farmacias en una gran ciudad, semejantes en servicios y productos, pero dice que están diferenciadas según su localización. El grado de monopolio, el grado de libertad de cada farmacia para fijar los precios dependerá del número y dispersión de los demandantes y de la localización de los farmacéuticos vendedores que compiten con él. Otro ejemplo de productos diferenciados es el mobiliario, los coches, las motos, los yogures, la ropa, el tendero de la vecindad, etc. Para Chamberlain no hay ningún mercado que no tenga elementos monopolísticos que se manifiestan en formas de diferenciación del producto, de localización o del servicio. Cada vendedor tiene algún control sobre el precio, aunque sea pequeño. Cuando existe mucha sustituibilidad del producto, la demanda del producto es más elástica y da al vendedor menor control sobre el precio. Cuando existe menos sustituibilidad, la demanda del producto es menos elástica, más rígida, y da al vendedor más control sobre el precio. Marshall consideraba el precio como la única variable en la teoría del valor, pero Chamberlain consideraba el precio y la cantidad variables sometidas al control de las empresas en los mercados con elementos de competencia y de monopolio. ¿Es necesario la publicidad y la competencia perfecta y en el monopolio puro? Se preguntaba Chamberlain, pues no era necesaria. El vendedor en competencia pura produce un producto homogéneo y vende toda su producción a precio fijado de mercado. No es necesaria la publicidad y si hiciera falta la empresa, al aumentar los costes, tendría que abandonar el negocio. Se supone necesidades fijas y prevalece el conocimiento o información perfecta. Por el lado del monopolista puro, que no tiene competidor ni sustitutivo, pues no necesita publicidad porque reduciría su beneficio. ¿Es necesaria la publicidad en la competencia monopolística de Chamberlain? Pues sí, reconocía que la publicidad es una característica de su competencia monopolística y agrupa y lo agrupa en una serie de elementos como costes de ventas, que eran los gastos hechos en publicidad, los salarios, los gastos de departamentos de venta, los márgenes o comisiones que se conceden a los distribuidores al por mayor y al por menor para que se interesen en la venta del producto, con gastos, por ejemplo, de aparadores, de coste de exhibir o mostrar artículos. Estos son costes de ventas necesarios para costes de publicidad. El propósito de todos estos costes y gastos es evidente: modificar la posición y o la elasticidad de la función de la demanda con la que se enfrenta la empresa individual, aunque ésta no lo sepa. Las razones del empresario individual para la publicidad son desplazar la curva de demanda hacia arriba y hacia la derecha. Chamberlain sostenía que la publicidad influye en las demandas manipulando las necesidades. ¿Cómo? Creándolas artificialmente. Algunas publicidades no informan, sino que son competitivas porque intentan readaptar unas necesidades. Este tipo de publicidad la conocemos bien en la televisión, en los correos electrónicos, en la web de hoy día. Lo que intenta la publicidad es desplazar la curva de demanda a la derecha a costa de los bienes a los que sustituye. Esta clase de publicidad asigna la demanda entre los vendedores que compiten, pero no aumenta la demanda agregada, a menos que se reduzca el ahorro del consumidor. En resumen, la publicidad juega papel importante y fundamental para establecer y mantener la diferenciación del producto en la empresa monopolísticamente competitiva, de todo según el modelo de Chamberlain. Bueno, una evaluación provisional de Chamberlain. Todo libro sobre economía y análisis micro dedica un espacio a Chamberlain y sus ideas. Por ello, este tutor y estoy seguro que el equipo docente invita a leer el libro de Chamberlain, porque es muy interesante sus valoraciones de los modelos de Cournot, Bertrand, Edgeworth y de Hotelling. En el libro La teoría de la competencia monopolística de Chamberlain, desarrolló la teoría del valor y la teoría de la organización industrial. Chamberlain dedicó toda su vida a difundir su teoría, ampliarla, corregirla, aumentarla y contrastarla. Del libro de Chamberlain se hicieron hasta 7 ediciones. Las contribuciones de Chamberlain fueron notables, sustanciales e importantes para el futuro de la teoría económica. Durante las décadas de 1930, 40 y 50 se desarrolla una notable, un notable interés por los modelos de competencia monopolística y muchos autores economistas, Maslow, Triffin, Fellner, Smith y muchos otros han construido teorías sobre el trabajo de Chamberlain. Hoy, una serie de teóricos continúan desarrollando el realismo chamberliniano en la teoría del valor, pero hay un grupo considerable y creciente que defiende un modelo más ampliado de competencia perfecta para resolver los problemas microeconómicos. ¿Por qué? Porque los supuestos de competencia perfecta no son más realistas, pero un análisis modificado de la competencia perfecta parece generar predicciones muy fecundas en relación al comportamiento de precios y cantidades en mercados individuales. Bueno. Y vamos a ver ahora Robinson, Joan Robinson y la competencia imperfecta. Todos sabéis que la competencia imperfecta es la situación de fallo de mercado, en la que, a diferencia de la situación de competencia perfecta, un solo agente o unos pocos de los que funcionan en el mercado pueden manipular la condición del producto y pueden afectar directamente la formación de precios. Bueno, pues otra forma de competencia imperfecta floreció al mismo tiempo que la de Chamberlain. Fueron las primeras investigaciones de Joan Violet Robinson. Nació en Inglaterra en 1903, murió en 1983, que fueron relevantes en la dirección que tomaron los estudios sobre la competencia al principio de la década de 1930. Robinson se forma en la economía marsaliana y con el debate de Pigou y Tausin sobre las tarifas multitarifas ferroviarias, y con el debate de Rafa, la publicación del artículo de Rafa, la lleva a un análisis comparativo de los mercados monopolísticos y de competencia, que Robinson tituló Economía de la competencia imperfecta. Este fue su libro en 1933, con 30 años. Y Robinson evitó la diferenciación del producto y la publicidad que había usado Chamberlain como elementos de mercados monopolísticos. Introdujo lo que ella llamó caja de herramientas valiosa para analizar analizar el equilibrio parcial de los mercados y las estructuras de los mercados. Joan Violet Robinson nace en una pequeña ciudad a 50 kilómetros de Londres, pertenece al grupo de economistas más destacados del siglo XX, líder de la Cambridge School y participante del Cambridge Circus de John Maynard Keynes en la década de los 30 y de los 40. En 1931, John Maynard Keynes crearía un grupo que se llamó el Cambridge Circus, con los que consideró los más brillantes jóvenes economistas del momento. Este Cambridge Circus estaba formado por el propio John Maynard Keynes, con Piero Raffa, Richard Kahn, James Meade, la propia Joan Robinson y su esposo Edward Austin Goschatz Robinson. En todos ellos encontró intereses comunes, pasiones profesionales y personales, y también apoyó en su trabajo. Apoyo en el trabajo mismo de Joan Maynard Keynes. Robinson en origen se forma en la economía marsaliana, como he dicho, pero fue una ardiente keynesiana y en las décadas siguientes, tras la muerte de Keynes, Robinson formó parte de la denominada escuela neo-ricardiana y post-keynesiana o neo-keynesiana de Cambridge. Constituye un paradigma de economista heterodoxa, ya que sus teorías reunieron elementos de diversas escuelas, oponiéndose generalmente a las distintas ortodoxias dominantes en la economía a medida que transcurría el siglo XX. Tuvo dos hijas. Joan Robinson introdujo la teoría de la competencia imperfecta en su libro, como he dicho. Colaboró con la obra máxima de Keynes, de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Recibió de Keynes el reconocimiento en el prólogo de la obra a Robinson. Y en 1937 elaboró una fiel exposición de las ideas de Keynes. En 1942 vuelve su atención hacia la teoría marxista y publica un ensayo sobre la economía marxista intentando rescatar los aspectos conceptuales puramente económicos de la obra de Karl Marx, desligándose de dogmatismos que impedían realizar una lectura académica del libro de Marx, El Capital. Más tarde se concentra en problemas metodológicos. Estuvo muy interesada en problemas del subdesarrollo y en los años 70 sorprende con sus alabanzas a la gran revolución cultural de la China maoísta. Robinson fue profesora en la Universidad de Cambridge desde 1931, pero no llegó a ser catedrática hasta 1965. No le dieron el premio Nobel, lo que ha sido considerado uno de los tristes e injustos tratos discriminatorios a la mujer. No fue hasta ahora, el 2009, que dieron el primer premio Nobel a una mujer americana, Olson, en fin, con los recursos comunes en la forma de valorarlos. Pero vamos a continuar. Eso no quita valor a la obra de la economista Joan Robinson. Robinson reintrodujo el concepto de ingreso marginal de Cournot en la teoría de la empresa, sin tener en cuenta si es competitiva, si un monopolio o una forma intermedia. Otro descubrimiento múltiple se refiere durante 1920-30 fue el concepto de ingresos marginales, conocido ya por Cournot, introducido de nuevo por Harrod en 1930 y que Robinson amplió y nombró con ese nombre ideado por su esposo Robinson, ingresos marginales. Fue la que creó el nombre, aunque el concepto ya se había introducido Cournot. Robinson analizó la forma que tienen las empresas de decidir cuánto producir y a qué precio vender. Reintroduce pues este concepto de ingreso marginal, que significa que cuánto recibe una empresa al vender una unidad adicional de su producto. Su conclusión fue que bajo competencia libre, una empresa maximizará los beneficios cuando el coste marginal, coste de producir una unidad adicional, se iguale al ingreso marginal, que es esto que os pongo aquí. El coste marginal y ingreso marginal, que fue creado por Robinson. El realce que le dio Robinson a la curva de ingreso marginal ha facilitado en gran medida el análisis de una empresa que busca maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas. Es consciente Robinson de la existencia de grados en el monopolio. Y Robinson elige el modelo de monopolio puro como sustituto de todas aquellas estructuras intermedias que Chamberlain había clasificado. Chamberlain había clasificado duopolios, polipolios, etc. Es un planteamiento más tradicional y general que el de Chamberlain, y dentro de los límites de su método de análisis, contribuye a la teoría de la empresa en los casos de estructura de mercado imperfectamente competitivas. En cualquier caso, Robinson criticó duramente desde el punto de vista del bienestar la existencia de monopolios, y siempre pidió la intervención del gobierno. La teoría de la competencia monopolística solamente fue rechazada de plano, mucho más tarde, por los miembros de la Escuela de Chicago, Stigler, Friedman, que propusieron la adhesión a la dicotomía establecida desde antiguo entre la competencia y el monopolio. Sostuvieron que la competencia era la norma socialmente deseable para el comportamiento comercial y negaron que la teoría de la competencia monopolística poseyera poder de predicción. Bueno, surgieron críticas, como siempre ha pasado en la economía, en la teoría económica. Bueno, análisis marginal es una de las grandes contribuciones de, como hemos visto, de Robinson, fue el restablecimiento del análisis marginal. Alfred Marshall y todos los neoclásicos habían comprendido el marginalismo, pero todos habían construido sus análisis gráficos de maximización de beneficios de la empresa en términos de coste y de ingresos totales. Robinson readapta el método de análisis gráfico en términos de cantidades marginales. También Robinson contribuyó con dos contribuciones más: su análisis del monopolio y la discriminación de precios, también con su discusión de los efectos de los elementos monopolísticos en el mercado de trabajo. Sus aportaciones más reconocidas vinieron de su trabajo en la teoría del capital y del crecimiento en las décadas de los años 50 y 60. Bueno, viendo la competencia imperfecta en perspectiva, se ha considerado que algunas características singulares del libro de Robinson de una forma superficial, y sus discusiones de la renta y comparaciones del producto en el monopolio y en el de competencia son partes importantes del análisis micro recibido. La publicación de los libros de Robinson y Chamberlain constituyó un gran acontecimiento para la teoría económica. Hay dos temas por discutir. ¿Existen diferencias entre Chamberlain y Robinson en la competencia imperfecta? Y luego, no está claro que la revolución en la teoría del valor de Chamberlain y Robinson, en teoría, haya triunfado, como ya lo veremos, lo vamos a analizar. ¿Hay diferencias entre Chamberlain y Robinson? Sí hay. Las propuestas de Chamberlain coincidieron en el tiempo con la teoría de la competencia imperfecta de Robinson. Reforzándose mutuamente, Chamberlain dedicó gran parte de su vida a la defensa y simplificación de su modelo y siempre lo contrastó con el de Robinson. Robinson estaba relacionado con el interés de los economistas de Cambridge por los costes decrecientes. Chamberlain no. Robinson y Chamberlain abordaron una serie de problemas en muchos puntos idénticos, coinciden en muchos aspectos y difieren también en otros. En las obras de los dos, el análisis de la industria da lugar al de la empresa. Chamberlain y Robinson propusieron la posición de equilibrio según una solución tangencial, es decir, la tangencia entre las curvas de demanda y las curvas de costes totales medios. Como la curva de demanda cortará a la de costes medios a la izquierda y más arriba de su mínimo, habrá entonces en ese caso exceso de capacidad. Chamberlain y Robinson difieren en su tratamiento de los ingresos marginales. Chamberlain los utilizó solo muy pocas veces y Robinson los tiene los ingresos marginales y los costes marginales los tiene por todo su análisis. Para Robinson los instrumentos de los ingresos y costes marginales invaden todo su trabajo. Difieren también en su atención a las situaciones de mercado en las que haya pocos vendedores, discutido por Chamberlain con el nombre de oligopolio, que ya se conocerá con ese nombre, y excluido por Robinson. Chamberlain estaba impresionado por la diversidad de productos y de oportunidades para la elección que la competencia monopolística hacía posible. Robinson hacía hincapié en su despilfarro y la criticaba desde el punto de vista del bienestar y pedía la intervención del gobierno. Chamberlain criticaba a los sindicatos obreros, mientras Robinson los considera instrumentos capaces de evitar la explotación a que da lugar el monopolio. Chamberlain dedicó su vida a reforzar y consolidar su única teoría de la competencia monopolística, mientras Robinson, aparte de su competencia imperfecta, también interpreta más, es una keynesiana importante, y enriqueció con teorías de desempleo encubierto o los remedios locales contra el desempleo, hizo aportaciones a la teoría del cambio extranjero y del análisis del crecimiento y del desarrollo. Hubo más teoría por parte de Robinson. Chamberlain consideró que la competencia pura y el monopolio constituyen los extremos y en el centro existen todo tipo de casos intermedios. Robinson no desarrolla la diferenciación del producto o de diferencias de calidad en su monopolio, aunque sí alude a productos heterogéneos, a patentes y a toda clase de restricciones monopolísticas que hacen que una empresa sea única. Robinson elige la industria y los modelos de discriminación de precios que se expresan en la empresa y considera grados de monopolio, ¿eh? Y considera la diferenciación del producto en la que es una variable y no juega un papel importante en su libro, como lo es en el de Chamberlain. En general, ninguno de estos trabajos de Chamberlain o Robinson fue capaz de servir como punto de partida para otros posteriores. Al ser puramente formales, no se prestaban a la verificación en términos cuantitativos ni servían de ayuda para el político. ¿Fue la obra de Robinson una continuación de la tradición marshalliana de la competencia, como sugiere Chamberlain? ¿Constituía la obra de Chamberlain la única ruptura original con la teoría del valor de la competencia? Para Chamberlain, el libro de Robinson seguía la tradición de la teoría de la competencia, al identificar una mercancía con una industria y suponiéndola homogénea, no implicando dicha teoría ninguna ruptura con la tradición. El mismo término de competencia imperfecta tiene implicaciones de que el objetivo es moverse hacia la perfección. Marshall y sus seguidores habían estudiado el monopolio como caso extremo de la teoría del valor, y la insistencia de Robinson en la universalidad y omnipresencia del monopolio y de los grados del poder monopolístico se separa, en cierta forma, de la tradición, ¿eh? O sea que no es verdad. Robinson no consideró la competencia monopolística como una norma o teoría general del valor, que sí hizo Chamberlain, aunque sí que aceptó la inevitabilidad de la plaga de monopolios. Robinson recomendó políticas que suavizaran su impacto, con alza de salarios mínimos, etcétera, o aumentasen el bienestar, actitudes que no eran tradicionales, como decía Chamberlain. Lo mejor es combinar los planteamientos de Chamberlain más los de Robinson, y la mezcla la llamamos competencia imperfecta. Las dos obras dan un mensaje a los economistas. El modelo competencia en general es inapropiado para describir estructuras observables de fijación de precios. Son modelos, los modelos de monopolio, los que se deben desarrollar y ampliar. Este es el mensaje que dan Robinson y Chamberlain a los economistas. Hoy, la idea de Chamberlain y Robinson están en los libros y cursos actuales sobre teoría de precios y son representantes importantes del pensamiento económico del siglo XX. La nota final que podemos dar de Chamberlain y de Robinson, que a pesar de la oleada inicial de interés por los modelos de competencia imperfecta, hoy muchos economistas han vuelto a los modelos de competencia perfecta. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué se ha vuelto a modelos de competencia perfecta? Pues es la gran complejidad teórica que el empirismo no puede manejar. Las grandes indeterminaciones de los modelos de duopolio o oligopolio tipo Chamberlain han alejado a los teóricos interesados en el comportamiento de la empresa. Los modelos de competencia ofrecen explicaciones más simples y más atractivas del comportamiento de la empresa. Y en ello estamos. Hasta buenas, felices fiestas y hasta la próxima tutoría. Del 12 al 18 de enero, sobre la lección 19. Buenos días.